está nuestro entrevistado en línea, ¿sí? Matías de Ríos. Sí, se trata del senador Matías Walker, senador DC y presidente de la Comisión de Constitución. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está?
Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Matías, hola, gusto saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, partamos por la situación que están viviendo ustedes, un grupo de demócratas cristianos que han declarado abiertamente que están por la opción rechazo el 4 de septiembre y que entiendo que arriesgan sanciones dentro del partido. Eso, ¿por qué no explica exactamente cómo ocurre? ¿Qué es lo que es?
Sí, la verdad, Matías, que hoy día nos enteramos a través de publicaciones de prensa, porque nadie nos ha notificado nada, de que hay una presentación de dos militantes para pasar al Tribunal Supremo del partido al expresidente de la República, Eduardo Frei, nada menos, a nuestra jefa bancada, Jimena Rincón, a mí y a Fachaín, que es nuestro único convencional. Y es curioso, ¿no? Es curioso por la forma, entiendo que están relacionados, muy relacionados a personas miembros de la directiva del partido. Es curioso además porque no se incluye en la presentación a todos los demócratas cristianos que masivamente, primero, defendimos la libertad de acción, segundo, defendimos que se preguntara a todos los militantes del partido y cuando ello no fue posible, y amparado en la libertad de conciencia que determinó la resolución de la Junta Nacional del Partido, dijimos que en virtud de esa libertad de conciencia no solamente vamos a votar rechazo, sino que también vamos a compartir con la ciudadanía las razones. De hecho, no están los expresidentes del partido, que en un número muy importante se han manifestado por el rechazo, prácticamente todos los presidentes de la democracia cristiana que fueron elegidos.
¿Por qué, Matías, por qué estos cuatro militantes?
Eso es lo que me llama la atención, Matías. ¿Por qué no incluyeron, por ejemplo, a Ricardo Olmazábal? ¿Por qué no incluyeron a Andrés Saldívar?
Alejandro Foxley.
Alejandro Foxley.
Belisario Velasco.
A los firmantes del Grupo de los 13, los sobrevivientes del Grupo de los 13, que son los que rechazaron el golpe de Estado a Martí Berría, Belisario Velasco, Valdemar Carrasco, Jorge Donoso. Bueno, me llama la atención, pero lo que hemos dicho claramente es que no nos vamos a callar. Y no nos vamos a callar porque estamos ejerciendo esa libertad de conciencia que reconoce la Junta Nacional de nuestro partido y porque nosotros tenemos cargo de representación popular. Entonces, obviamente vamos a compartir con los ciudadanos que votaron por nosotros y con todos los chilenos las razones por las cuales creemos que esta propuesta de la convención es muy mala, le hace mal a Chile, como dijo el presidente Frei, compromete la paz, la prosperidad y el desarrollo de Chile, y vamos a seguir trabajando por una nueva constitución que sea la casa común de todos los chilenos.
Matías, aunque esto signifique que puedan terminar siendo expulsados del partido,
nosotros vamos a defender, obviamente, este es un Tribunal Supremo que además no tiene competencia, que está caducado de acuerdo a una resolución del CERVEL, terminó su periodo el 30 de junio, es un Tribunal Supremo que está absolutamente vencido en su mandato. Nosotros además, como te digo, estamos amparados en esta libertad de conciencia, pero mira, Josefina, estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias. Lo demás es parte de diferencias. Estamos divididos, Josefina, porque Chile está dividido frente a una mala propuesta. Al igual que las familias que nos están escuchando en la casa están divididos, la gente que va escuchando el auto probablemente ve que en su familia están divididos, porque bueno, acá hay una convención que se farrió el 78% de la prueba, que no cumplió con el mandato, que era generarnos una constitución que generara un alto sentido de pertenencia a grandes mayorías ciudadanas, como fue el caso de la Constitución española del año 78, la Constitución alemana de la posguerra, que son los ejemplos que uno como abogado siempre tiene en la mira, ¿no? El ideal de proceso constituyente. Una constitución tiene que ser por definición. Esto que Patricio Zapata denominó una casa de todos y de todas. Ese fue el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre que me tocó firmar junto al presidente Boric, no hacia el Partido Comunista, que no firmó el acuerdo, pero cuando nosotros firmamos el acuerdo por la paz y la nueva constitución, obviamente teníamos en miras que pudiéramos generar un consenso amplio, tal como fue el plebiscito de entrada. Siempre aspirábamos que esta propuesta se aprobara por un amplio margen de la población, y lo que vemos en todas las encuestas de opinión pública es que está ocurriendo exactamente lo contrario.
Estamos con el senador Matías Ubocar. Pasemos a un tema que es primo hermano, no es lo mismo, pero tiene relación, sin duda. Tiene que ver con esta iniciativa que ustedes, con la senadora Rincón, Flores y Araya, no sé si los cuatro están del principio, son los cuatro que suenan en este proyecto, de poder reformar la constitución vigente para que a su vez se le pueda reformar por 4/7, es decir, facilitar, bajar la vara, permitir o flexibilizar las posibilidades de reforma de la actual carta constitucional, no de la propuesta. Y pasó con los cuatro votos presentes en la Comisión de Constitución que preside usted en el Senado. Y entiendo que, más que entiendo, he sabido que el senador Latorre ha hecho uso de un recurso que tiene, de una facultad que tiene, para pedir segunda instancia, entiendo que se llama segunda votación, poner indicaciones y eventualmente retrasar la posibilidad de que se apruebe los 4/7 antes del 4 de septiembre. ¿Cómo lo ve?
Bueno, efectivamente, María, esta es una propuesta que nace desde la centroizquierda, acá incluso el senador Pedro Araya, que ha dicho que va a votar apruebo, es uno de los suscriptores de este proyecto, junto con el senador Iván Flores, que todavía no ha manifestado una opción. Es parte de la consecuencia histórica que queremos tener, porque cuando el presidente Boric dice por qué no lo presentaron antes, bueno, es cosa de leer un poco de historia, ¿no? Porque desde el año 89, desde las reformas constitucionales que propició el presidente Elwin, entonces como líder de la Concertación, después como presidente de la República, hemos intentado bajar los quórum. Lo intentó hacer también el presidente Lago el año 2005. ¿Y por qué es tan importante bajar los quórum ahora? Porque, como bien dijo el senador Araya, es la llave maestra que nos va a permitir, si gana el rechazo, como sugieren todas las encuestas de opinión pública, desde ya generar el ambiente, generar un campo propicio para que se pueda reformar la Constitución y seguir adelante con el proceso constituyente. Porque lo que nosotros buscamos, en definitiva, es que si gana el rechazo, nos demos una nueva oportunidad como país de generar un nuevo proceso constituyente.
Claro, senador, ¿usted cree que van a alcanzar, van a dar los plazos? Porque ahora, si bien se había aprobado por unanimidad en la comisión, va a volver a la comisión, dadas las indicaciones que hizo el senador Latorre de RD, quien públicamente ha dicho que quiere retrasar el proyecto porque le gustaría que esta discusión se produjera después del plebiscito, porque obviamente a su juicio fortalece la posición del rechazo en perjuicio del apruebo. Eso en el Senado, y si se llega a aprobar en el Senado, sabemos que la diputada Cariola del Partido Comunista es la presidenta de la Comisión de Constitución en la Cámara, cuestión que probablemente también dificulte la tramitación en la Cámara de este proyecto.
Sí, la verdad es que yo creo que el senador Latorre le hace un flaco favor a su propia causa, a la causa del apruebo. Le hace un flaco favor al gobierno, me explico, Josefina. Álvaro Elizalde, como presidente del Senado, había hecho una propuesta, que votáramos en general y en particular el proyecto el martes. El senador Latorre se opuso, legítimamente, tiene derecho, ya ha pedido una segunda discusión, a pedir un aplazamiento, después podemos votar en general el proyecto la próxima semana, después se va a ir a la comisión, yo soy el presidente de la comisión, obviamente vamos a despachar esas indicaciones rápido, va a volver a la sala para la votación en particular, y todo este tiempo y esta semana y estos días vamos a estar hablando de nuestro proyecto. Entonces, yo creo que es una mala estrategia desde su punto de vista, y varios senadores más avezados se lo hicieron ver el día de ayer, incluso senadores que están con el apruebo. Le dijeron, oiga, pero saquemos este proyecto del Senado, mandémoslo a la Cámara, porque si no, claro, ustedes nos van a llamar todos los días con la senadora Rincón, vamos a estar explicando el proyecto, por qué es bueno ¿no es cierto?, para darle certeza a la gente que aún en el caso de que gane el rechazo, como sugieren todas las encuestas, vamos a continuar con el proceso constituyente. Pero bueno, él está obstinado con su bancada en dilatar la tramitación de este proyecto. Para nosotros lo más relevante, porque este proyecto sí se va a votar en el Senado antes del 4 de septiembre, y se lo advirtió el senador Insulza, el senador Latorre, para nosotros lo más importante es que se apruebe en el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado está el presidente de la UDI, está el presidente de Renovación Nacional, y eso dice mucho. Porque es el sector que históricamente se ha opuesto a rebajar los quórum. Después yo tengo una apuesta, que si gana el rechazo el 4 de septiembre, el gobierno va a correr a la Cámara de Diputados para pedirles que ratifiquen este proyecto, siendo consistentes con lo que dijo el propio ministro Jackson, ¿no? En el sentido que ellos no podían gobernar bajo las reglas de la actual Constitución. Yo creo que va a pasar lo mismo con el proyecto de infraestructura crítica. ¿Se acuerdan que el gobierno era muy renuente a avanzar el proyecto de infraestructura crítica? Y bueno, finalmente fueron los más interesados en que se aprobara, porque así el presidente Boric podía ejercer esta facultad de pedirle a las Fuerzas Armadas que pudieran resguardar infraestructura crítica sin recurrir al estado de excepción constitucional cada 15 días. De hecho, ahora estamos votando en el Senado la renovación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Yo tengo la impresión de que el proyecto nuestro se va a aprobar en el Senado, y después el gobierno va a ser el más interesado en pedirle a sus propios parlamentarios que aprueben el proyecto en la Cámara, ya sea antes o después del 4 de septiembre.
Matías Walker, senador de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, senador. No,
gracias a ustedes. Que le vaya bien. Adiós.
Chao, igual. 7:38 PM.